Hoy salí a caminar y me encontré con demasiadas personas. Lo curioso es que todo giraba alrededor de un carro de heno, un carro grande. Tengo enfrente al rey vestido de rojo y al parecer a su discípulo. Hay personas con barbas largas. Del otro lado alcanzo a ver a alguien que quiere apuñalar a un sujeto vestido de blanco. Personas en el piso tiradas, que nada más veo sus rostros. Un bebé, desnudo. Unas personas quieren golpear a otra persona. No entiendo por qué. Del otro lado veo unos seres extraños, con cabezas de pez, escamas. Pareciera que se están convirtiendo en algo. Arriba del carro de heno hay una criatura azul, larga, alada, tocando una flauta, demasiado extraña. Un hombre y una mujer. Uno está tocando la lira y la mujer parece que está recitando poesía. Veo personas tiradas en el piso, sufriendo. Otras intentando subir al carro, como si no supiera qué estoy haciendo aquí. No entiendo cuál es mi papel entre toda esta masa.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a la segunda parte de la primera sesión de este seminario crítico sobre el tema masa y poder. Y esto que ustedes acaban de escuchar, propiamente no se trata de una persona y su vida cotidiana, o tal vez sí, pero no sabemos si fue real o no. Está inspirado en una descripción como si un personaje de una de las pinturas del Bosco, que como saben es el autor que estamos trabajando, uno de estos personajes nos describiera a los otros personajes que están junto a él, alrededor de él, y cómo este personaje se encuentra sumido en esta masa, de pronto que genera, puede generar para algunos angustia, para otros podrá generar incertidumbre, para otros será una masa alocada, una masa con demasiadas y demasiados personajes que están haciendo muchas cosas, pero que en la totalidad, en la totalidad del cuadro, en la totalidad del lienzo central de este tríptico, podemos ver que son una masa uniforme, una masa que conforma un paisaje por completo, una escena por completo, y donde hay decenas de personajes alrededor de este carro de heno, del Bosco. Y esto nos puede llevar a pensar en diferentes temas, en diferentes ideas sobre la masa y el poder, que es el tema de este seminario. Entonces, hoy aquí vamos a discutir algunas ideas sobre lo contemporáneo, sobre la masa en el siglo XXI, sobre las formas de organización colectiva en el siglo XXI y su relación con algunas teorías sobre masa y poder. Evidentemente nos apoyaremos en esta pintura del Bosco de el carro de heno, y también lo haremos en la ya afamada y mencionada el Jardín de las Delicias, que hablábamos de ella la vez anterior. En este episodio trataremos de ser más puntuales respecto a las ideas que tenemos, desarrollarlas un poco más en función de lo que podemos ver, de lo que nos permite ver la obra del Bosco y cómo es que cada uno de los participantes del día de hoy interpretamos estas pinturas, ¿no? Entonces, bueno, uno de nosotros comenzará ahora a explicarnos qué es lo que ve, o a partir de lo que ve y dónde lo ve, qué idea le genera. Entonces, pues, cuéntanos, ¿qué estás viendo tú? ¿Cómo interpretas, cómo empiezas a mirar esta, ya sea esta pintura o la del Jardín de las Delicias, y hacia dónde te lleva a pensar, qué es lo que te está llevando a pensar sobre lo, sobre las masas contemporáneas, las formas de organización grupales y colectivas de la contemporánea.
Creo que algo que me llamó la atención de estos, de estas grandes obras del Bosco, hablando principalmente de Recaro de Leno y del Jardín de las Delicias, como la representación de la división de las clases sociales o de las personas o de los individuos que el Bosco hace a través de los colores, que utiliza para discriminar las diferencias entre la masa y entre los individuos de la masa. Me hace pensar que a pesar de los detalles que cada uno posee dentro de esta obra, pues todos terminan siendo parte de la misma obra. No hay alguien que sea más admirado que otro si ponemos realmente atención a cada uno. Cada uno forma un espectáculo, una actividad diferente, que si le ponemos atención vamos a darnos cuenta de que es completamente diferente, ¿no? Aquí en el carro de Leno podemos ver a una madre limpiando a su bebé, y del otro lado podemos ver a un sujeto acuchillando a alguien en el cuello.
Claro, entonces, de la misma manera podemos ver al mismo, el mismo Cristo incluso no sobresale sobre, sobre los demás, es un personaje más de la masa, no es que tenga como la figura más importante, ni, ni mucho menos.
Claro, y eso me hace pensar entonces en la necesidad del hombre por no o por pertenecer a un conjunto mayor donde se sea fusionado con el todo. Asimismo, quiero decir más bien no ser reconocido, no sobresalir entre todo el conjunto. Me hace pensar en la sociedad de hoy en día, ¿no? O sea, una persona va a trabajar y uno va en su Mercedes, uno va en su bocho, otro va en bicicleta, otro va en el metro, pero van a trabajar simplemente, haciendo la misma actividad de manera diferente, pero llegando al mismo fin. Esto será que entonces no hay como una identidad en estos sujetos verdadera, no hay alguien verdadero, o es esto sustancial lo que nos hace tener una identidad. Es del que yo voy en metro y tú vas en coche, o del que tú vas vestido de marca, o yo voy vestido como plomero, no sé. ¿Dónde está la identidad del individuo cuando está en una masa gigante?
Claro, tú planteas, a partir de esto que estás diciendo, planteas la posibilidad de una paradoja, a mí me parece, en lo contemporáneo. Porque por un lado, tenemos a los individuos, a los sujetos, intentando incluso enardecidamente pertenecer a, digo, ser diferentes, ¿no? En apariencia ser diferentes en cuanto a, es que yo experimento actividades diferentes, me visto de manera diferente, me comporto de manera diferente, es decir, buscar la diferencia, buscar diferenciarse, que en las pinturas del Bosco, pues como tú bien decías, podemos ver en el número de situaciones, en el número de colores, en el número de posturas, de gestos, de acciones, y sin embargo, y aquí es donde entra la paradoja, y sin embargo, visto de lejos esta pieza, todos pertenecen a este colectivo alrededor del carro de heno, todos pertenecen al jardín, al paraíso en el que están los personajes. Y en lo contemporáneo a mí me haces mucho reflexionar sobre lo mismo. Parecería que el sujeto busca enardecidamente diferenciarse, es decir, tener una característica propia, tener algo propio, algo único, algo irrepetible. Y sin embargo, todos y cada uno de nosotros nos entregamos a este mismo paraíso, vamos a llamarle así, a este mismo paraíso, a este mismo carro de heno, que podría verse o interpretarse como una institución, un gobierno, una nación, un país, un sistema económico, en el cual a lo mejor tú eres el barrendero, a lo mejor tú eres el CEO de una empresa, a lo mejor tú eres un estudiante, un ama de casa, un padre de familia, un lo que sea, y de una u otra manera caes en no diferenciarte, sino en pertenecer a esa gran colectividad, en este caso, que está en función de un carro de heno, o a esa gran colectividad que está paseándose y divirtiéndose y viviendo en un paraíso terrenal, vamos a llamarle así.
Ahorita que estamos hablando de eso, me imagino que si el Bosco hubiese sido pintor de esta época, ¿cuál sería la diferencia si retratara a millones de personas tomándole una foto al carro de Leno? Yo creo que cada uno quisiera tener la foto más auténtica, o la foto mejor editada, o la foto con mejor filtro para sobre el carro de Leno, pero ¿cuál es ahí la autenticidad del sujeto en esa foto? Si lo que se está retratando es algo que todos ven, si lo que se está haciendo es algo que todos están haciendo, todos están actuando con las mismas formas.
Claro, y creo que ahí es muy, muy puntual esta pregunta que discutías fuera del aire sobre cómo constituyes la identidad de un sujeto en un lugar donde todos hacen lo mismo, o algo así era la
Sí,
pregunta que tenías, ¿no?
así es. Sí, me hace pensar en que siempre tenemos como que esta disposición o este ímpetu a querer encontrarnos, a querer formar una identidad propia, pero a través de lo que se nos es dado. No hay como un impulso que no provenga de todo lo que se nos ha enseñado o que la masa nos ha mostrado, los estereotipos, la moda. Creo que es muy difícil que el sujeto forme una identificación pura si está de alguna manera utilizando todos los recursos que se le están dando por imposición.
Claro, solo puntualizando, sería que no forme una identidad pura, porque las identidades se forman de una u otra manera, y eso lo revisaremos en el próximo episodio, gracias a las identificaciones. Es decir, esa identidad se logra construir, sí, a través de lo que todos hacen, pero curiosamente es una identidad que, al menos en el sistema en el que hoy vivimos ahora, se nos sugiere auténtica, o sea, se nos sugiere personal, diferenciada del resto de los demás. Y esto podría parecer muy lógico y hasta muy agradable de escuchar, decir que todos los individuos de una colectividad, todos los individuos de una masa, como la que vemos en las pinturas del Bosco, son independientes, específicos, únicos e irrepetibles, es decir, criaturas únicas de Dios. Sin embargo, también hay un riesgo en eso, porque evidentemente, y eso es de lo que hablaremos en el siguiente bloque, evidentemente no es posible satisfacer todas las necesidades, todos los intereses, todas las particularidades. Es imposible que todos estemos satisfechos todo el tiempo. En el ejemplo que tú ponías, aunque todos tengamos un teléfono diferente y todos le pongamos una portada diferente y una carcasa diferente, en algún momento se repetirían. En algún momento nos daríamos cuenta que solo hay cuatro marcas. En algún momento nos daríamos cuenta que todos tenemos un teléfono en vez de alguien hacerlo con una cámara fotográfica, alguien dibujarlo. Y aunque así se hiciera, habría la repetición. La cosa es, ¿qué genera esta idea de autenticidad? ¿Qué genera esta idea de unipersonalidad, de diferenciación de la identidad, ¿no? Yo soy diferente a ti y entonces no tengo nada que ver contigo porque soy único e irrepetible, ¿cierto? Pues quizá haya algunas consecuencias por allí de esta diferenciación que, si vemos en el Bosco detenidamente, vamos a encontrar cero repeticiones. No hay individuos que se repitan. Sin embargo, todos pertenecen a un mismo lienzo, a una misma colectividad, a una misma masa.
Sí, es difícil, como si dentro de la mente tuviésemos todos el algoritmo de ser diferentes, pero este algoritmo es el que nos hace iguales.
Justamente el algoritmo que todos tenemos adentro, ¿no? Vamos a ver cuáles son o cuáles pensamos nosotros que son algunas de las consecuencias de esta idea de autenticidad, de identidad única e irrepetible en un contexto como en el que vivimos. Pero mientras, y para que no se aburran, vamos con un track de Fredonia. Espero que nos estén escuchando y no nos quieran cobrar sus derechos, porque lo hacemos para que la más gente los conozca. Los dejamos con este track un ratillo y volvemos para la segunda parte, y esperemos que ustedes también vayan generando sus propias ideas a partir de estas dos pinturas que seguramente van a encontrar ahí en la página web y en algún videillo por allí mismo que encuentren. Vamos a dejarlos con esto y volvemos para seguir hablando de la masa y el poder en este seminario crítico de análisis de O Instituto. Bueno, estamos de regreso y les recuerdo que este track es de Fridonia y se llama Shinobi. Lo pueden encontrar seguramente en cualquier parte de la masa de internet. Nos quedábamos entonces con la idea de qué pasaba con esta, con este algoritmo de
unipersonalidad,
¿no? De diferenciación, exactamente. Y algo que yo veía en las pinturas del Bosco, evidentemente, y que a mí me hacía ruido a partir de esta, de estas pinturas, de esta idea, es que si bien todos los personajes en las pinturas son individuales y cada uno de ellos está haciendo cosas muy particulares, de una u otra manera no es posible satisfacer a cada uno de ellos. No es posible que cada uno encuentre como la posibilidad de realización, por decirlo así, ni la posibilidad de ser únicos e indiferenciados. Pienso aquí en el caso de una política social, por ejemplo. Una política social que se instaura en cualquier momento tendrá repercusiones positivas para una comunidad y tendrá repercusiones negativas para otra. Si se destina cierta cantidad de dinero para un programa social, esa cantidad de dinero no estará destinada para otro efecto. Y si yo pertenezco a ese grupo, vamos a llamarle así, beneficiado por la política social, pues entonces estaré satisfecho, estaré contento. Y si no, y si tú estás en el otro grupo, pues dirás que esa es una mala política social porque no te está beneficiando. Es decir, pensemos en situaciones complejas como la de México, muchos países de Latinoamérica, que son comunidades, colectividades tan grandes, naciones de tantas personas, y en contextos tan diferentes, tan diversos, que parecería imposible satisfacer a cada uno de los sectores, que todos estén satisfechos en función de lo que se está haciendo, que toda la masa, que todas las particularidades de la masa estén satisfechas. Y bueno, a mí me hace pensar en eso, en que es imposible en las pinturas del Bosco, pese a que cada uno de ellos tiene sus particularidades. Al final todos vuelven hacia el carro de Eno, al final todos tienen algo que ver con el carro de Eno, todos tienen una relación directa e indirecta de poder o de masa, pero con el carro de Eno.
Lo que estás mencionando tiene que ver mucho con esta imposibilidad de satisfacción personal cuando se está en una masa, pero me hace pensar mucho que existe un mercado de marcas, de productos, de utensilios como que ya diseñado como para cada tipo de persona, ¿no? Y me hace pensar mucho en los popotes nuevos estos ecológicos. Las personas que los utilizan de alguna manera se ven satisfechas por que existe dentro de ellos como esta idea de que están aportando algo realmente a la masa, al conjunto, al planeta, véase de la manera que se vea. Pero cuando hay una persona que no utiliza estos popotes o que tira su chicle en la calle o que tira su colilla en la calle, como que induce a un choque entre dos individuos o entre dos masas que están completamente en desacuerdo conforme al otro actúa. Y es aquí donde me hace pensar mucho en el civismo, en las leyes, en lo que está impuesto para que funcione una masa, como el simple hecho de respetar el color rojo en el semáforo. Yo me pongo a pensar, pues no pasa nada si yo me lo brinco, si yo me lo salto, ¿no? Y puedo ser incluso hasta prejuiciado y atacado por personas que ven que yo hice este suceso. Pero, ¿cómo será entonces si esta ley desapareciera y todos, por mero funcionamiento social, tendiéramos a como hacer nuestras pequeñas actos individuales? ¿Habrá una repercusión de ellos en la masa?
Claro, la pregunta es como cómo impacta lo particular en la masa, ¿no? Si un personaje de estos del Bosco hace una cosa o hace otra, en realidad no le pasaría nada a la pintura. Mm-hmm. Si el señor que está sosteniendo la escalera de pronto se volteara y alguien más tomaría la escalera o alguien, o la escalera se caería, pero al final todo el ejercicio social y colectivo estaría intacto, la pintura seguiría intacta. Pienso en tu ejemplo, como en los orígenes del derecho, justamente una sociedad que se estaba organizando y que impuso sus propias reglas, pero que al final el hecho de romperlas, o sea, que si yo rompo una regla de esas, no quiere decir que la colectividad o que la masa se vaya
a desmoronar.
Incluso podríamos pensar en una nueva forma de estructuración, ¿no? En que quizá la masa se va a estructurar de manera diferente, va a poner nuevas reglas, va a poner nuevas formas de convivencia, y a veces parecería, o estamos como, ahora que hablabas de los ecologistas, como muy al pendiente de que cada cosa que se haga va a determinar a la colectividad, va a influir en la masa, como si cada uno de estos personajes, si un personaje se mueve y da la espalda, no le va a pasar nada a la pintura. Uh-huh. Ahora, si todos lo hicieran, porque en ese sentido podríamos tacharnos de cínicos, claro, pues como pues que no pasa nada, total.
Sí.
Pero si todos lo hicieran, entonces habría
una repercusión.
Claro, el caso, por ejemplo, de los influencers.
Claro, los influencers, este aspecto de que el follower, o más bien, el follower hace al, ¿cómo se les dice a estos?
Al influencer.
Al influencer.
Sí.
Creo que los followers hacen al influencer más que el influencer, porque el influencer puede estar mostrando un aspecto de su vida cotidiana, como tomarse un café o algo, pero si no hubiese un espectador, si no hubiesen estos followers, ¿quién vería a este sujeto? Creo que al final de cuentas uno depende del otro, y lo mismo sucede con la masa, como que todos son espectadores de un mismo espectáculo. Y a mí me hace pensar en si hoy en día existe como esta posibilidad de ser como el Bosco frente a la vida misma, pintar nuestro propio cuadro, pintar nuestro propio Jardín de las Delicias, ser el autor, ser el artista, con el pensamiento que se tiene sobre la masa o sobre lo que sea, o más bien somos el resultado de lo que se nos ha impuesto, o que la masa misma nos ha impuesto a pensar, como claro, la ética, la moral.
Somos un personaje o un pintor, ¿no? Uh-huh. En el sentido que parecería que el pintor sería quien ejerce el poder sobre ese lienzo.
¿Y sobre la masa quién ejercerá el poder?
Pues creo que muy pocos. Después tendremos tiempo de hablar sobre esos temas, por ejemplo, en Foucault, en Byung-Chul Han también, más desde la masa, pero también en Lipovetsky seguramente.
Claro.
Pero justo ahora me haces pensar en la conciencia de masa. Si el sujeto es consciente de que sus particularidades, de que sus diferenciaciones, que en realidad son lo mismo que hacen otros millones de sujetos como él, conforman una masa. Uh-huh. El hecho de dar follow a algo es simple. Uh-huh. Y es un acto individual, particular, de, digámoslo así, de gusto propio, entre comillas lo de gusto, no, entre comillas lo de propio, de gusto propio, entre comillas, pero cuando tú lo haces, ese ejercicio minúsculo, yo me pregunto, ¿el sujeto tendrá conciencia de que ese solo ejercicio particular es un hecho que repercutirá, y es contradictorio a lo que estábamos uh-huh. diciendo, en una masa, uh-huh. ¿no? Porque como lo hacen 2 millones, pues entonces nos convertimos en una masa. Uh-huh. Y en ese sentido creo que es un entredicho contemporáneo en el que nos encontramos, porque por un lado estábamos diciendo que lo individual no impacta en lo colectivo, pero por otro lado, claro que lo hace. Uh-huh. Claro que las multinacionales, las transnacionales, se alimentan de hechos particulares. Las cafeterías, sí, esas sí, cosas, sí. Claro, sí, impulsados por lo que decíamos, o lo que decías tú, sobre todo al principio, por identificaciones, mm-hmm. por hacer pensar al sujeto que él está logrando una identidad propia a partir solo de la repetición de estímulos,
estereotipos de lo que se le da,
exactamente, de lo que le es dado, exactamente, ¿no? Yo no sé si seamos pintores o personajes del Bosco.
Es difícil.
Yo pienso que somos más personajes. Que quizá dentro de esos personajes hay pintores también. Que hacen su propio, ¿no? Pues su sí. propio cuadro y elaboran ejercicios de poder, como una familia, por ejemplo.
Claro.
¿No? Como una familia, donde hay
particularidades.
¿No? Es como una pintura dentro de la pintura. Vamos claro. a poderlo pensar así.
El fotógrafo tomándole foto a una foto.
Claro. Pero bueno, entonces, no sé si tengas alguna pregunta final.
Yo creo que es la última pregunta. Sería: ¿aún existen personas que hagan de su vida un jardín de las delicias? ¿O viven en uno?
Claro, ahí está la pregunta. ¿Crean su propia pintura de heno o son los que están sujetando al heno, queriendo subir o ahí entre la masa? Los invitamos a que sigan el siguiente episodio, donde discutiremos a un autor ya en particular, que será Freud, y si no, ahí mismo en la página encontrarán el temario. Síganos en @oinstitutmx, en @mudamuseo y en @inverosimilrevista. Y nos vemos la próxima para seguir charlando sobre la masa y el poder. Y pues...
Sayonara.
Sayonara. Me let me come and let you teach a soul of a man like me. How can I fall in love with a girl like you? From the moment that you smile, I pull you in the eyes, you just a friend with you.